Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hoy es una fecha muy especial. Y aquí no hace falta introducir ni matices, ni precisiones, ni nada, porque con independencia de lo que pueda creer cada uno, la historia nos recuerda que un 14 de abril, como hoy, de 1931, se proclamó en España la Segunda República, la que ponía punto y final al reinado de Alfonso XIII. Lo que ocurrió años después, con el golpe de Estado de Franco, la Guerra Civil, los 40 años de dictadura, eso también es historia. Pero, Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero como la historia la escriben personas, esta tarde recordaremos cómo, en los estertores de aquella dictadura del franquismo, un grupo de militares intentó no un levantamiento armado, sino que el ejército, que esas fuerzas armadas pudieran ser democráticas. No les salió barato el intento, y lo vamos a demostrar o a ejemplificar con un nombre muy concreto.
Sí, Fernando. El de hoy va a ser un acontecido muy personal, con tu permiso.
Pues venga.
Sí, y me sitúo primero. Hace justo 3 meses, el pasado 15 de enero, murió en el Palacio de la Zarzuela la hermana de la reina. Bueno, seguimos teniendo 4 reyes. Yo la llamo ex-reina, sí, pero sí, bueno, sí, ahí sí. Sigue. Pero ahí seguimos teniéndolos como titulares. Bueno, pues murió Irene de Grecia. Una mujer que, según recogió la prensa, que llaman seria, abro comillas, tuvo una vida fascinante. Porque, sigo con las comillas, nunca quiso casarse ni tener hijos, usó su tiempo para nutrir sus pasiones, fue aprendiz de arqueóloga y concertista casi profesional, alumna avanzada del hinduismo, filántropa, animalista, entusiasta del esoterismo y aficionada al estudio de los ovnis. Cierro las comillas. Esto. Y pensé yo, qué barbaridad, qué fascinante fue la vida de Irene. Y encima, como vivía en la Zarzuela, no tenía que pagar piso, ni luz, ni agua, ni gas, ni alimento, ni jardinero, ni el mantenimiento de la piscina, ni desplazamientos, ni vacaciones, ni nada que le impidiera tener una fascinante vida. Y oye, y hasta mandaba, alguno destacaba que mandaba vacas a la India, mira tú qué bien. Reconozco que me tocó las narices que alguien pudiera considerar fascinante la vida de una privilegiada, sobre todo porque el mismo día que Irene murió en el Palacio de la Zarzuela, rodeada de todos los necesarios cuidados médicos privados, el mismo 15 de enero murió mi amigo, el teniente coronel de infantería Fernando Rey Lane, en el Hospital Público de la Princesa, en Madrid. Fue más tiempo periodista que militar, fue compañero. Fue mi jefe en Diario 16 y fue uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática, la UMD. Fernando nació en Barcelona el 14 de abril de 1945, un día que vino al pelo para este ciudadano republicano y militar demócrata. Hoy cumpliría 81 años. Fernando Rey Lane sí tuvo una vida fascinante y muy jodida.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Bueno, por situar a los oyentes que igual estén un poquito despistados con esta cita, la Unión Militar Democrática fue una organización clandestina, integrada sobre todo por capitanes, que intentó eso que decía antes, democratizar las Fuerzas Armadas desde dentro. Y tuvieron un referente, una inspiración muy cercana, que fue la Revolución de los Claveles en Portugal. De hecho, esta canción que suena de Alfonso Zeca.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad.
Esta canción fue la que sonó en la radio en la madrugada del 25 de abril de 1974. Y que señalaba, pues eso, el inicio de aquella revolución.
Sí, sí, ha sido una canción muy importante para los miembros de la UMD. Sus fundadores, José Fortes, sé que es el padre, ya sabemos, del director de 24 horas, Julio Busquets, los hermanos Rey Lane, Luis Otero, y algunos y otros más, por supuesto, intentaron, y así lo mantuvieron siempre, echar agua sobre la pólvora franquista. Esta fue su frase. Nunca pretendieron un golpe de Estado. Se trataba de democratizar las Fuerzas Armadas, porque el bicho de Franco se estaba muriendo y ya se estaban engrasando los fusiles para perpetuar esa dictadura militar que tanto atraso y tanta muerte trajo este país. De ahí la frase esa de mojar la pólvora franquista. El teniente coronel Fernando Rey Lane, mi amigo, mi jefe en Diario 16, en realidad fue mucho más tiempo periodista que militar. Pero si como militar mereció todos los respetos por su compromiso, como periodista también fue extraordinario. A veces, yo recuerdo los cierres de la edición con él, eran zafarrancho de combate. Y bueno, es que cada vez que ponía en marcha una nueva cabecera de Diario 16 en un regional o un nuevo proyecto periodístico, es que eso lo atacaba con disciplina militar y yo diría que hasta con estrategia, ¿no? En el periódico lo llamábamos el Capi.
No me extraña.
Sí, Capi, Capi por aquí, Capi por allá. La pena es que haya muerto justo antes de esa chistosa desclasificación de los papeles del 23F, porque hubiera tenido mucho que decir, conocía mucho, mucho, mucho de esto. Y sobre todo se hubiera partido de la risa con el blanqueamiento del salvapatrias Borbón. Hoy quiero recordar la importancia que tuvo la Unión Militar Democrática para hacerles un hueco en la memoria de quienes no conocen la existencia de aquellos militares que estuvieron en un tris de acabar en el paredón por ser demócratas.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Esta música también tiene su propia historia, ¿eh? Porque sí. Este canto a la libertad de la bordeta era lo que cantaban los miembros de la UMD cuando los detenían cada vez que podían reunirse, que no era siempre, en las prisiones militares por donde les iban trasladando, ¿no? ¿Qué hacían? Se agarraban las manos, levantaban los brazos y cantaban el canto
cantaban
a la libertad
a la bordeta.
De la bordeta, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que qué bonito.
Sí.
Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar.
Oye, Nieves, vamos a los inicios de la UMD, sí. Porque tiene fecha, ¿no?, de cómo se gestó, dónde y cuándo.
Sí, sí, bueno, tiene fecha, la fecha del 30 de agosto de 1974. Ese día, 12 oficiales del ejército español se reunieron discretamente en un piso de Barcelona y fundaron la Unión Militar Democrática. 4 meses antes se había producido la Revolución de los Claveles de Portugal, que has mencionado, y que triunfó en 12 horas, sin violencia, con claveles en las bocas de los fusiles, y que también iniciaron capitanes portugueses. Lo bonito de aquella revolución portuguesa es que las compañías que mandaba el gobierno de la dictadura para reprimir la revolución se iban sumando a los militares demócratas. Eso, aquella revolución dio esperanzas a ese grupo de militares antifascistas que se reunieron en el piso de Barcelona. Sabían que no podían hacer en España lo que sus colegas habían hecho en Portugal. No eran idiotas. Sabían perfectamente la enorme diferencia que había entre las fuerzas armadas portuguesas y las españolas.
Bueno, la diferencia por aquel entonces era que el ejército portugués estaba más cerca de la ciudadanía que de la dictadura.
Claro.
Es una diferencia fundamental.
Claro, es que todo lo contrario que el ejército español, que estaba al servicio de un dictador y asesinando españoles. Fernando Reilén, en su libro Capitanes Rebeldes, escribió que la UMD nació de un respingo, del respingo que dio uno de los fundadores, Julio Busquets, cuando se enteró de la Revolución de Portugal. El comandante Busquets dio un respingo y dijo: se puede hacer, somos de la misma generación que esos capitanes portugueses. Y ahí empezó a llamar a gente hasta reunirse aquel 30 de agosto de 1974.
¿Y qué se decidió en aquel piso de Barcelona, Nieves?
Pues, aquellos 12 oficiales, que eran 3 comandantes y 9 capitanes, no pretendían ir más allá de organizarse para trabajar en una transición democrática y pacífica, cooperando, colaborando con movimientos políticos y sociales que para acabar con la dictadura. No iban a dar un golpe de Estado, ni tenían medios, ni los suficientes apoyos dentro de un ejército tan fascista como el español, pero sí tenían claro que había que hacer algo y trabajar por la democracia. En aquellos 2 días de reuniones, porque se reunieron el día 30 de agosto del 74 y no concluyeron la reunión hasta el 1 de septiembre, se redactaron varios documentos, pero el más importante fue el ideario de la UMD. Convocar una asamblea para elaborar una constitución democrática, trabajar para restablecer las libertades y los derechos humanos, amnistía para los presos políticos, el regreso de los exiliados, luchar contra la corrupción, que en esto insistimos poco y parece que la corrupción llegó con la democracia y los políticos demócratas. O sea, la corrupción en este país durante el franquismo, empezando por la propia familia Franco, fue insoportable. Y además encima imposible de juzgar. Y la corrupción en las Fuerzas Armadas era tremenda, la que había también. De cualquier forma, aquel ideario, cuyos valores salieron de la Constitución de la Segunda República, porque eran militares, no solo republicanos, sino contrarios a aceptar una monarquía impuesta a la fuerza por un dictador, eran, por supuesto, no contaban con Juan Carlos para nada, ese ideario quedó en nada porque acabaron detenidos, encerrados y condenados.
¿Ya cuántos pillaron? ¿Y cuántos eran en la UMD cuando descubren que había una organización así?
Sí, bueno, pues llegaron a ser 100 y pico, casi 200 militares en activo, los integrantes de la UMD, pero detuvieron solo a 9. El resto siguió trabajando en la clandestinidad y algunos escapó. Acabaron procesados 14, y menos mal que cuando empezó el juicio, 8 de marzo de 1976, el dictador asesino Francisco Franco andaba ya pudriéndose en su fosa, y por eso las penas fueron de cárcel y la expulsión del ejército. Es que si no, los hubieran fusilado. Imagina lo que fue sacar para aquellas familias sacarlas adelante. En el caso de Fernando con 4 hijos, Guillermo con 11. Todo eso cuando te han despojado de tus ingresos, de tu vocación, de tu profesión. Supongo que se tomaron el futuro, pues eso, como un campo de maniobras y salieron luego a batallar y a recolocar sus vidas. Y bueno, las recolocaron. Pero este país se ha portado muy mal con los militares de la UMD. Muy, muy mal. Se legalizó hasta el PC, pero no la UMD.
Es verdad.
Sí. Se aprobó aquella amnistía fabricada en 1977 para limpiar de delitos de sangre a los asesinos franquistas. Pero no amnistiaron a los militares demócratas de la UMD. La ultraderecha del PP critica todas las amnistías, menos la que amnistió a los franquistas. Esa amnistía les pareció muy bien.
Pues es verdad que tardaron mucho, ¿eh? Pero al final fueron readmitidos. Eso, ¿en qué año fue eso ya?
En el 87. En 1980. Tardaron en readmitirlos y en amnistiarlos 20 años. Sí. Y su delito era ser demócratas y haber intentado cambiar la mentalidad de las rancias Fuerzas Armadas. Por supuesto, ya era demasiado tarde para retomar el paso del ejército. Todos habían reconducido sus vidas, pero al menos consiguieron el grado militar que les correspondía y pasaron a la reserva. En esta historia de la UMD tienen un sitio en paralelo fundamental las compañeras de los militares. Yo las personifico a todas ellas en la mujer de Fernando Reylain, en María Antonia Ballesteros, porque pasaron aquellas mujeres muchísimas penalidades, muchas humillaciones del propio ejército. Aguantaron y trabajaron también, es que trabajaron con la UMD. Estaban tan implicadas como sus maridos y tirando además de chiquillos de cárcel militar en cárcel militar, que es que las tenían mareadas. Pasaron décadas sin un mínimo reconocimiento hacia ellos. Y después de 10 ministros de defensa, tuvo que ser la ministra Carma Chacón, a petición del general Julio Rodríguez, la que condecorara a 14 miembros de la UMD con la Cruz del Mérito Militar y consiguiera un reconocimiento del Congreso y del Gobierno por la defensa que hicieron de la democracia desde el sitio más difícil que podía hacerse, que era el interior de unas Fuerzas Armadas franquistas y fascistas. Eso tuvo mérito y eso fue en 2010, lo de la condecoración. 35 años después de haberse jugado el pescuezo. Los militares de la UMD son memoria democrática, son historia decente de este país. Y como dijo alguien en su homenaje, una democracia sin memoria es una democracia vulnerable.
Pues sí. Pues
mira, las cenizas de Fernando Reylain nos sobrevuelan ya desde esta mañana, del 14 de abril, el día que cumpliría 81 años, por el cielo del Cabo de Gata. Muchas gracias, Capi.
Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar.
Esta mañana, Nieves, un beso.
Gracias, gracias.
Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha. Con las manos.